La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada.
El sonido y la furia, un programa no solo literario.
Sean todos bienvenidos al bar. Esta noche José María Marcos va a estar presentándonos su libro Desatormentándonos y Manuel Morelli va a estar hablando de su libro Trasfondo.
Hola, mi nombre es José María Marcos, soy escritor, editor y periodista. Tengo varios trabajos publicados, algunos para el público adulto y otros para el universo infantil y juvenil. Hoy les vengo a hablar de mi libro Desatormentándonos, un conjunto de relatos que salió con motivo del 10º aniversario de la editorial Muerde Muertos. La celebración incluyó la aparición simultánea de otros dos títulos. No obstante lo cual, con textos de mi hermano Carlos Marcos, leídos en distintos ciclos literarios, y olvidemos todo de una vez, historias de Fernando Figueras. En particular, Desatormentándonos está formado por 10 cuentos de fantasía y horror que se nutren también de la comedia negra, el esperpento y el cine clase B. El nombre Desatormentándonos remite al primer álbum del grupo de rock Pescado Rabioso, editado en 1972, banda de sonido de varias generaciones, con Luis Alberto Spinetta como líder, a quien acompañaron Bocón Frasino, David Lebón, Black Amaya, Carlos Cutaya. Me gusta pensar que la psicodelia de Pescado Rabioso se conecta con las ficciones que me transformaron en lector. Su sincretismo entre lo macabro, lo poético y lo visceral dejaron una infinidad de gemas oscuras como Post-Crucifixión, Serpiente viaja por la sal, Me gusta ese tajo o Algo flota en la laguna. Cuando empecé estos cuentos, hace más de 10 años, sentí que la denominación de este disco era ideal para abarcar una posible serie, al menos por dos motivos. Uno, porque escribir y leer sobre los miedos y los monstruos es una forma de lidiar con las violencias que transitamos, una manera de desatormentarnos. Y dos, porque amo la poética del rock, con letras cantadas desde las entrañas, contenidas en una configuración de melodía, ritmo, armonía, distorsión. A su vez, como en el caso de los discos con sus lados A y B, Desatormentándonos es la contracara y el complemento de mi libro Los fantasmas siempre tienen hambre, publicado en 2010 en la inauguración del sello Muerde Muertos. Ambos nacieron de manera especular. En Los fantasmas trabajé cierta sutileza y en Desatormentándonos puse el lente sobre lo chirriante. Las historias menos ruidosas salieron reunidas primero, mientras que las más atronadoras debieron esperar una década, aunque en verdad fueron abriéndose paso por distintos sitios, como por ejemplo estos tres casos. Proyecto Ivanov resultó ganador del concurso Nuevo Sudaca Border 2010-2011 y lo editó por primera vez Eloísa Cartonera. El Cangrejo fue premiado en el certamen 30 aniversario de la novela It de Stephen King y apareció en la revista Cruz Diablo. Y Caracoles recibió el primer premio en el 17º concurso de cuentos fantásticos y de terror Idus de Marzo en España y lo publicó en Argentina la revista Próxima, dirigida por Laura Ponce. Ahora, los 10 relatos se hallan reunidos como fueron concebidos originalmente y forman parte de la colección Muertos, dedicada al terror. Y mi deseo es que cuando sean leídos, suene a rock and roll. Te voy a contar una historia que viví trabajando para la revista Orovas y que nunca me animé a escribir. ¿Por qué no la escribiste? Porque era verdad, expuso Caesa agitando sus manos. Siempre estuve convencido de que estaba sonado si creía en las historias de la revista. Yo escribía de sectas diabólicas, de los chupacabras que aparecían y desaparecían en las pampas bonaerenses, del chancho con cadenas que andaba perdido por las vías del ferrocarril, de la luz mala que acechaba a la población de Roque Pérez, del lobizón que atemorizó a Carlos Spegazzini en sus excursiones a los indígenas, del monstruo del pantano del fundador, y miles de historias más. En Orovas conocí a algunos muchachos que se les chifló el moño y se volvieron locos. Por eso mi lema era: nunca publiques algo que sea real y nunca creas en lo que publiques. Ese refrán, palabras más, palabras menos, lo leí en El aviador nocturno de Stephen King. Señalé, evocando vagamente la historia del periodista Richard Dees, que seguía las huellas de un vampiro. ¿Y qué importa? Esa frase es mía, replicó Caesa. Los yanquis creen que inventaron todo. Cualquier cosa que hacen es lo mejor, lo súper, lo único. Igual que cuando promocionan a Truman Capote. Es el padre de la non-fiction, dicen los descarados, sin tener en cuenta la historia de la humanidad. ¿Y Eduardo Gutiérrez en Argentina, con las novelas Hormiga Negra o Juan Moreira, ya no estaba escribiendo novelas realistas? Por favor, hay miles de ejemplos en todo el mundo. En cualquier momento van a decir que en Bangor nació un tipo llamado Albert Lai Seca, pionero del realismo delirante. Está bien, no te enojes. Solo hice un comentario, se trata de una coincidencia, dije. Nadie te va a acusar de plagio. Si continúas protestando y yéndote por las ramas, no me vas a contar lo que te pasó. Te cuento, Marquitos, pero no me interrumpas y no me hagas enojar de nuevo, respondió y terminó de beber su cortado. Pidió otro café, esta vez bien negro. Se acomodó en la silla y dio inicio al relato.
¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Morelli. Esta es una presentación del libro Trasfondo para el podcast El Sonido y la Furia. Trasfondo es un libro que, si bien llevó tan solo un par de años compilar entre escritura y publicación, me llevó toda la vida escribir, en el sentido de que lleva en él todos los males, todas las esperanzas, todos los sentimientos, tanto negativos como positivos. Si bien pesa más los negativos en este libro fantástico, casi terrorífico, por los que pasé durante mi vida, desde que tengo 2 años hasta que tuve 16 años, donde comenzó el viaje de trasfondo. Comenzaron escritos que no llevaron a nada, escritos que fueron tirados a la basura, con la papelera de reciclaje de mi computadora, y escritos que prevalecieron. Y los escritos que prevalecieron son los que valieron la pena ser publicados y distribuidos. En estos escritos se refleja claramente el dolor humano y también la fantasía como vía de escape del sufrimiento. No es solo un libro de historias, sino también un libro de una profunda psicología, de lo cual yo no estaba al tanto mientras lo escribía, ni en el momento de su publicación, que no era uno de los momentos más felices ni mejores de mi vida. Pero es analizable en ese sentido, y busco que los lectores no solo leanlo una vez, como una lectura de pasada, convengamos. Invito a los lectores a si quedan los que leyeron de fondo y los que van a leerlo, a los que ya lo leyeron leerlo de nuevo con una profunda mirada psicológica, y a los que ya lo van a leer a hacer silencio de su razón y de su corazón para dejarse llevar por estas historias, en primer lugar, porque esa es la intención de ellas, y en segundo lugar, entrar en el misterio de la psicología que proponen, la sutil psicología que proponen. Los dejo con el podcast. Buenas noches, buenas tardes o buenas mañanas, lo que sea. Abrazo.
¿Te gusta lo que hacemos y quieres ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro elección todos los meses. Además hay descuentos en librerías y en remeras originales. Visita nuestro Instagram y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Pertini, ¿quién les habla? Continuamos aquí en el Ulises de James Joyce, pero antes voy a presentarles al rollizo y magnánimo Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente, y digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche y, por otro lado, estamos como en un loop, Mati, es como un loop. No podemos salir de Ulises, es como que no quiere el destino, no quiere salir.
¿Ustedes querían Ulises? Novela. Acá tienen Ulises y esto es Ulises.
Acá vas a tener todo lo que estabas esperando de Ulises y un poquito más, tal vez, porque es el segundo episodio y la segunda grabación que hacemos sobre esto, porque tuvimos un desperfecto técnico que a nadie le va a interesar, porque no se van a enterar, no. Así que, pero bueno, estamos haciendo este episodio y nos hemos quedado en el análisis de Ulises.
De Eolos, habíamos quedado en esta prosa de Joyce que acompaña al viento, que va y vuelve.
Claro, y que además hay que tener algo en cuenta, y lo vuelvo a decir porque creo que en el primer episodio ya lo dijimos, pero para Joyce el contenido y la forma no están separados, entonces todo lo que él va a decir y va a suceder, todo lo que va a suceder en el contenido también se va a modificar en la forma de hacerlo.
Y ahora más que nunca, en la segunda parte, por lo menos de los capítulos que habíamos dejado en adelante, Joyce va a explotar esto.
Esto se va a volver algo que no vas a poder creer lo que estás leyendo cuando estés leyendo Ulises y digas, bueno, a ver, vamos por el episodio de Eolo. Eolo está caracterizado por la cueva, ¿no? Uh-huh. Porque en Homero, en el paralelo que hace con la Odisea, Joyce, estamos en la cueva de Eolo donde los vientos entran y salen. Y de esa misma manera van a aparecer
fragmentos.
Fragmentos y los personajes.
Títulos y bajadas.
Personajes entran y salen. Y entonces Leopold Bloom, que va a entregar un trabajo, que quiere entregar un trabajo en la redacción de la revista, en donde él trabaja haciendo publicidad, quiere entregar el trabajo y no lo logra hacer. Mientras que Stephen va a aparecer de vuelta ahí a entregar la carta del director de su colegio, que le pide que acerque una carta al periódico. Pero no se van a ver, solo lo va a ver Bloom. Uh-huh. Bloom lo va a ver y está ahí. Y en eso se van a empezar a entrar y salir personajes constantemente, entrar y salir, como si fuera un pulmón que entran y salen las respiraciones y el aire.
Terrible, terrible.
Es impresionante porque aparte empieza a jugar por fin Joyce con lo que es las tipografías. Las formas del lenguaje y de los tipos y de los géneros que se figuran a partir de los tipos de las letras. Que eso es como decir, bueno, ¿qué pasa acá? ¿No?
Sí, sí, sí. Lo maneja de una manera increíble. De lo que viene en adelante vamos a ir rescatando algunos capítulos, porque obviamente meternos en cada uno y salir, primero que va a ser agobiante para ustedes que lo están escuchando, y también es como quizás esto requiera sí un taller de lectura, digo, de detenerse claro, claro. Paso a paso, que no es la idea de un podcast, porque realmente sería agobiante y aburrido. Vamos a detenernos por ahí en cuestiones puntuales de la escritura de Joyce y de lo que hacen a la historia. Yo quisiera ir directo al capítulo de Escila y Caribdis, que es el capítulo 9, en el cual Stephen Dedalus finalmente llega a la librería, porque a la biblioteca, perdón, a leer Hamlet, que es algo que ya empezaba a pensar él cuando estaba en la playa ahí tirado, y dice, bueno, hoy al mediodía voy a seguir leyendo Hamlet y reflexiona sobre Hamlet. Bueno, en el capítulo 9 lo que nos vamos a encontrar es a Stephen Dedalus en una biblioteca leyendo Hamlet.
Y en ese van a ser como una especie de ensayo sobre lo que es el gran escritor inglés y cómo los irlandeses tratan de diferenciarse de eso.
Hay algo, lo decíamos en la intro del capítulo anterior, año 1922, cuando Joyce publica el Ulises, en que es el año en que Irlanda finalmente va a independizarse de Inglaterra.
Bien.
Y todo lo que le rodeaba a Joyce en aquel entonces, si bien él no fue parte, pero sí, o sea, él no fue parte activa, pero obviamente estaba inmerso en la realidad que ocurría en esos momentos en Irlanda, el sentir nacional. El nacionalismo empezaba a formarse, a acrecentarse cada vez más. Y algo que reflexiona Joyce muy acertadamente en este capítulo es que para que haya un sentir nacional tiene que haber una cultura nacional, y para que haya una cultura nacional tiene que haber una gran obra nacional.
Claro.
Inglaterra tenía Shakespeare. Y en base a Shakespeare se fundaban y se reconocían como ingleses.
Exacto, y daban su especie de cultura propia, ¿no? Y fundaban como
Irlanda cultura propia. Tenía a Yeats, tenía a Oscar Wilde, pero sí, eran parte de la Gran Bretaña, ¿no? Tenían a alguien, si bien eran irlandeses, es como, claro, ¿no? Estaban dentro de una cultura inglesa.
Eran irlandeses, pero que estaban en Londres. En cambio, claro, Joyce va a hacer, y va a tomar ese manto, y va a decir, bueno, tomo esta aposta y voy a hacer la gran obra con Ulises.
La gran obra irlandesa.
Y él la va
pura
a hacer desde Francia, además.
Bueno,
que eso es divertidísimo, porque él se va a Francia para recordar Dublín. Es como si fuera que busca eso, ¿no?
Y sucede mucho, claro. Pienso en Sader, ¿no? Estando en Francia, escribiendo sobre su pueblo en Santa Fe. Y vos decís, pero estás escribiendo desde Francia.
Hay algo de la nostalgia que necesita la distancia para poder recordarlo.
Porque la
bien
nostalgia borra también lo malo.
Bueno.
Uno piensa en su pasado.
No le pasa a Joyce, porque él recuerda absolutamente hasta lo malo.
Pero él recuerda casi románticamente a Dublín, como le puede pasar a cualquiera que se va de su pueblo. Y obviamente los recuerdos siempre son gratos, o sea, en primera instancia, los recuerdos que uno tiene siempre son gratos.
Y si te puedo decir ahí algo que te puede desprender de esto, es que Ulises se centra muchísimo en la mente de los personajes, ¿no? Digamos, el discurso va a ir siempre sobre lo que sucede
en
la cabeza.
Es el gran hallazgo literario de Joyce.
Claro. Entonces, lo que hace Joyce es reconstruir a partir de su recuerdo de Dublín. Entonces, de lo que Dublín figura en su mente, ¿no? Va a tener los datos absolutamente geográficos y históricos, en donde va a tener, bueno, puntualizar, de acá yo quiero reconstruir Dublín a partir de lo que estoy escribiendo, y él va a servirse de todos los datos verídicos para poder reconstruirlo. Pero a la vez, se mete en la cabeza de los personajes para describir la idiosincrasia del dublinés. Y eso es una gran, digamos, un gran mérito que tiene, y donde está Stephen Dedalus ahí a la vez charlando con otros y pensando en cómo voy a decir esto que quiero decir de mis teorías sobre Hamlet.
Bueno, ¿no? Está la teoría esa de que Shakespeare es en realidad el abuelo de Hamlet y demás.
Exacto,
o sea, todo ese berenjenal que nace en la cabeza de él explota, y al mismo tiempo él está leyendo Hamlet.
Sí, 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 sí. Y él lo está tratando de reinterpretar y aportar, como si fuera que quiere aportar un pensamiento nuevo sobre la obra de Shakespeare.
Que
¿no?
nos remontamos al primer capítulo en que Stephen Dedalus es de alguna manera Hamlet también.
Sí, sí, porque hay un paralelo ahí que podríamos dejarlo en las teorías de Salvador.
Bueno, como bien decía Mati,
en la teoría lo que dice Dedalus sobre que Shakespeare es el abuelo y es el nieto y demás, se parece mucho a la Santísima Trinidad, ¿no? ¿Qué pasa con Ulises? Bueno, que acá yo hice en toda la novela, va a ser algo parecido y van a ver en la próxima teoría, Bloom y Dédalus, de alguna manera, terminan teniendo una relación muy parecida a esta.
Joyce es todo acá y empieza a modificar las cosas como un gran hacedor, como decirlo, como si fuera el gran artífice de una humanidad moderna. Y a partir de él empieza a configurar esta novela y esta obra que desde lo más sencillo termina formando lo más universal, ¿no?
Sí, es un capítulo que ha espantado a muchos lectores, obviamente.
Nos ha dejado afuera, varios.
Habíamos dicho que, según X Universidad, el capítulo 3 era donde la gran mayoría dejaba. El segundo diría que es este, porque es agobiante. El capítulo 9 es agobiante. Pero si uno persevera, lo pasa, lo digerís, te ayudás, como habíamos dicho, www.ulisesguide, por ejemplo, .com, es una página donde están todos los capítulos, todos los mapas y un montón de ayudas para poder leer. Está el libro de Gamerro también, de Interzona, que lo recomendamos para poder leer el Ulises.
Y está obviamente la traducción de Rolando Costa Picasso, de Victoria de Daza, que también te guía como de la mano. Sí. Y dice, bueno, por acá se va por
Ulises. Y la vas pasando, aparte de la traducción de Costa Picasso, está muy bien. No quiero decir que la del compañero Zabaloy, que ha participado en el programa, no sea buena, claro que lo es. La de Sala Subirat ayudó muchísimo durante mucho tiempo, sí, y fue la gran traducción y la única que teníamos, y realmente estaba muy bien y valoramos enormemente el trabajo, porque es una obra muy difícil.
Es difícil, y eso es lo que también evidencia Rolando Costa Picasso con hacer la cantidad de notas y acompañamientos que él le va metiendo.
Hay algunos acompañamientos que son imposibles. Yo algunas cosas que leo de él y digo, ¿de dónde sacaste esto?
¿De dónde sacaste? Sí, sí, sí.
O sea, ¿cómo llegaste a esta conclusión o a este aporte, viste? Por ejemplo,
¿qué capítulo podemos ir después?
Vamos a los capítulos bellos.
Bueno, dale, métale.
Vean cómo comienza Sirenas. Bronce junto a oro oyeron los férreos cascos acero sonando. Astillas sacando astillas de la rocosa uña del pulgar, astillas, horrendo, y oro enrojeció más. Una ronca nota de pífano sopló, flor azul está en él. Orión pináculo pelo, una brincadora rosa sobre satinado pecho de satén, rosa de Castilla, gorgojeando, y dolores, veo, ¿quién está en el veodoro? Tintín, exclamó el bronce con pena y una llamada pura, larga y palpitante. Anhelante moribunda llamada. Señuelo, palabra blanda, pero mira, las estrellas brillantes palidecen las notas, trinando respuesta. Ay, rosa Castilla, rompe la mañana. Jingle, jingle, gentil, jingling. La moneda sonó, el reloj cloqueó. Declaración, sons, yo podría, rebote de liga. No te abandono, chasquido, la cloche. Declaración, cálido, amor mío, adiós. Jingle, blue, resonaron acordes estellantes. Cuando el amor absorbe, guerra, guerra, el tímpano, una vela. Un velo vuela sobre las olas, perdido. Un tordo cantó, aflautado. Todo está perdido ahora, cuerno, cornudo. Cuando por primera vez vio, ay, a todo vapor, a todo palpitar. Gorgojeo, atracción, atrayente, Marta, ven, clap, clap, clip, clap, clap, clip, clap. Buen Dios, él nunca oyó en absoluto. El sordo y clavo, pat, trajo secante cuchillo, recogió. Una llamarada nocturna, en noche de luna, lejos, lejos. Me siento tan triste, posdata, tan solitariamente floreciendo. Escucha. Esto es el capítulo 11, Sirenas, es un musical. Bien. Lo que acaban de escuchar es el poema que inicia
la obertura, ¿no?
Claro, a nivel musical sería la obertura, porque este es un capítulo netamente de música. Y ni siquiera una obertura, te diría. Esto es un ensayo, lo que acabamos de leer. ¿Qué pasa cuando una banda antes de tocar en vivo.
Ensayo en el tema de ensayar.
Toca fragmentos de las canciones que va a tocar. Digo, van probando sonido, toco pum pum en el inicio de tal tema, el solo de tal otro, voy practicando.
A ver si los instrumentos están afinados, ¿no?
En el caso de Joyce, los instrumentos son las palabras.
Claro.
Y él lo que está haciendo acá es tirarnos oraciones, tirarnos palabras, tirarnos onomatopeyas, sonidos, que son los que luego vamos a encontrar en el capítulo.
Claro.
Esas oraciones que ustedes acaban de escuchar, después en el capítulo las van a encontrar. Y lo que hace Joyce es tomar oraciones, porque en vez de probar el sonido de un instrumento, está probando el sonido de las palabras.
Claro.
Es
claro.
Tremendo esto.
Sí, 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 es espectacular, además, porque se convierte en esa especie de musical loco en donde todo empieza a resonar y termina encima con una canción sobre el final.
No, no, es una locura.
Es
a ver.
Un epílogo, o sea, es un. Casi es un libro propio.
Hagamos el paralelismo de las sirenas. Las sirenas, para mí, en la Odisea es el punto álgido de la Odisea, ¿no? Está, creo que es Circe quien le dice.
Claro, que
Ulises le advierte del canto de las sirenas.
Sí.
Les advierte del canto de las sirenas y dicen: guarda cuando vayan navegando por este lugar, porque las sirenas con su canto seducen a los navegantes y los obligan por medio de su canto a tirarse al mar y mueren.
Claro, claro.
Entonces lo que hace Ulises es decir, bueno, le voy a poner cera en los oídos a todos los navegantes para que no oigan el canto de las sirenas, pero yo voy a pedir que me aten en la proa del barco y voy a escucharlo, pero no voy a poder.
No me voy a poder tirar. Él no renuncia al placer. Eso es importante. Odiseo no renuncia al placer. Lo que podemos usar de paralelo entre Stephen y a la vez también en Bloom, ¿no? Como en Odiseo, si bien, como si lo quisiera emparentar con Bloom, pero los dos no se niegan del placer y saben reconocerlo como parte propia de su ser, ¿no?
Y asumen el riesgo de la muerte en eso.
Claro, claro, exactamente. Y de ahí creo que empieza a dibujarse, a formarse la idea del placer carnal, que nos podría desembocar directamente con un capítulo espectacular en la playa, ¿no?
Claro, pero antes de llegar a ese capítulo quiero remarcar, en este caso las sirenas son dos mozas del bar en que se encuentra Bloom, que aparte es el horario en el cual Boylan va a encamarse con la mujer de Bloom.
Recuerden que Boylan es el que le manda cartas a Molly Bloom, la mujer de
Leopold
Bloom.
Guardan y ese día.
Y él las ve y dice: ya sabe que esta
ese día
está engañando con este hombre.
En ese horario en el que transcurre esto, va a ir a encamarse con su mujer, obviamente. Lo que sucede es que Bloom llega a este bar, lo ve a Boylan.
Sí.
Lo ve incluso queriéndose, canchereando de ahí, tratando de haciéndose el gato con estas dos mozas que son las sirenas. Y Bloom mira su reloj y dice: pero este ahora tendría que ir, ¿qué onda?
Da la impresión.
Y después
que
se levanta y se va, Boylan, claramente.
En algún momento parece como si le quisiera decir: che, pero vos te tenés que ir con mi mujer, boludo. ¿No? Es como si
fuera. Viste, pasan los minutos y dice: ¿cómo va a llegar? Y bueno, en un momento Boylan se levanta y se va, y Bloom queda ahí en ese bar atrapado, en donde el padre de Stephen, Simon Dedalus, el padre está ahí, agarra el piano, medio borracho, empieza a tocar, empieza a hacer música. El ciego que Bloom en un capítulo anterior ayuda a cruzar la calle va, y el ciego es el que afina el piano.
Sí, están todos ahí. Y hay hay muchos personajes, como siempre va a pasar en Ulises, están todos en la misma, como que se los cruzan todo el tiempo.
El pueblo chico.
Es un pueblo chico donde todos se conocen. Aparecen unos, van, vuelven, e incluso, obviamente, tienen paralelos con los cuentos de Dublín, esos donde hay personajes que aparecen en un lugar y aparecen también en este libro, y se van mezclando. Y las mozas haciendo de las sirenas es muy divertido.
Sí, eso. Aparte, una es rubia y la otra es colorada, entonces son el oro y el bronce.
Claro, claro. Y a la vez, oro y bronce también tiene que ver con los vientos de una orquesta, ¿no? Uh-huh. Los bronces de una orquesta. Entonces tiene que ver con el sonido del viento que hacen la música.
No hay una línea que esté de más.
No, eso es lo que pasa, claro. Todo tiene una significación.
Y acá, en este capítulo, puntualmente, Joyce usa mucho el ruido de los sonidos, los escribe. Escribe los ruidos de los sonidos, ¿no? Tac, tic, toc,
plac, claro, plus. Las onomatopeyas están constantemente ahí tratando de hacer ese sonido. Y ese conflicto, de alguna manera, es el que plantea Joyce. Como muchas veces se creía que la literatura va hacia la música, y Joyce explica con esta idea, ¿no? Pone en conflicto en su narración que en realidad es difícil y que no se podría llegar a eso porque la música se contradice con el sentido, con la significación. Entonces, las palabras, si bien pueden resonar a algo, pero no siempre van a significar lo mismo, ¿no? Que es, vuelvo a decir, un desafío para el que lee y un desafío más grande para el que traduce, ¿no? Porque tenés que traducir esos sonidos y esos significados a la vez.
En el fragmento que hayamos leído de Sirena, que es el que abre, por ejemplo, el juego de Floreciendo, tiene que ver con Bloom.
Sí.
Es imposible de llevar al castellano, a no ser
no hay manera. No hay
traduzcamos manera. Leopoldo Floreado. El apellido le ponemos Floreado, entonces...
Floreante.
Leopoldo Floreante le podríamos poner, Leopoldo Flores.
Porque aparte no es Flores, porque Bloom no es Flores, no, es Florecer. No es,
claro, sí. Y aparte Florecer en un sentido más... sí, bueno, está bien, no estaría mal Florecer, sí, no. Pero
sí,
bueno.
Claro, sí, no.
Sí, es porque... muy particular Bloom, ¿no? Como la canción de Nirvana, In Bloom.
Claro, que es como renacer a la vez, porque Florecer también es como despertar, ¿no? El despertar biológico, ¿no? Del cuerpo, de las hormonas.
Sí, por eso, sí, o sea, es un laburo imposible.
Sí, realmente imposible de pasar directamente, no se puede pasar.
Sí.
No hay equivalencias en ese sentido. Entonces hay que leerlo desde ese lado, desde buscar, sentir los sonidos que se plantean en las traducciones, buscarle la idea de que esto está representando una música y está representando un musical directamente, ¿no?
Estamos en un musical, sí.
Y eso es más que aplaudible, más que festejable. Entonces, entrar a estos episodios es desde ahí.
Bueno, de hecho, el capítulo Sirenas, puntualmente, ha sido analizado por fuera de Ulises. Es como que hay talleres literarios solamente de este capítulo. Porque, bueno, realmente la tarea es magnánima. No es lo máximo que ha logrado Joyce en el Ulises. El capítulo que le sigue es otro capítulo hermoso. En realidad, el que le sigue, bueno, Cíclope, justamente.
Cíclope, sí.
Que no es, para mí, que yo tenía como una idea mucho más... esperaba mucho más de Cíclope por lo que se había comentado de Cíclope. Está lo que decía Salvador en el capítulo anterior, que Cíclope está narrado en primera persona. Primera persona en inglés es I.
Claro.
La I tiene un punto arriba, por lo tanto es un cuerpo y un ojo.
Mira, gráficamente.
Y el en Cíclope lo que se van a encontrar es una narración en primera persona de un nacionalista acérrimo irlandés.
Claro, totalmente antisemita.
Totalmente,
¿no?
Sí. Y entonces, Bloom se va a ver acosado por un montón de nacionalistas que lo juzgan a él por ser judío.
Claro, y ahí creo que hay algo de, volviendo a la idiosincrasia irlandesa, que Joyce empieza a tratar de retratar. Pone ahí a lo que tiene que ver con la idea de cómo se lleva con lo judío, cómo se lleva con lo antisemita y cómo es el irlandés en ese sentido. Y ahí tenés uno de los personajes. Esta persona que solo ve de una manera. No tiene dos ojos,
el
tiene uno
cíclope
solo.
Es eso.
Una sola visión, ¿no?
Podría ser aplicado totalmente a la actualidad, donde tenemos gente de derecha, gente de izquierda, gente de lo que vos quieras, que todos miran para un solo lado. Van.
Claro, no hay otra visión.
Solo tengo certezas, no tengo ninguna duda. Entonces van...
Esa es la gran filosofía del...
Y la filosofía del siglo XXI, claro, hoy, acá por lo menos, es así.
El cíclope.
Y bueno, y hoy en día tenés un montón de gente que solo ve las cosas de una manera y no quiere saber más nada con otra. De hecho, bueno, me excedo si quieren, pero los medios de comunicación hoy... Cada medio de comunicación está apuntado a una persona que está convencida.
Y que la otra manera está mal siempre.
No, obviamente.
No hay manera. Sí. No hay manera que
tenés, vos que eres, sos ultra de derecha nacionalista, tenés un canal que solamente es eso. Vos sos progresista, tenés un canal que solamente es progresista, de lo que vos quieras y tenés un programa que dice nada más, repite y te notifica de lo que vos querés
Esta cuestión de lo maniqueo, de la visión, ¿no? Termina de configurar a este monstruo, a este cíclope, que en Odiseo no tiene nada que ver con Cíclope de los X-Men, que se supone que es bueno, sino que es todo lo contrario a este cíclope, ¿no? Es un monstruo.
Decilo, es un gorilón.
Viene por ahí, me parece. Sí. Hay algo de eso. Pero bueno, pasemos a otro episodio.
Bueno, quería llegar al 13, que para mí es hermoso. Es Náusica. Es un capítulo donde Bloom sale de este bar totalmente agobiado porque lo acosaron estos dos muchachotes cíclopes nacionalistas. Y que le dijeron de todo. Y bueno, él se va a caminar por la playa.
Te das cuenta que no estamos diciendo nazis, ¿no? Porque no existían los nazis en su
momento. Todavía no.
Muy bien, muy bien. Eso es un punto para nosotros.
Y bueno, se va Bloom entonces a caminar a la misma playa en la que había estado Stephen Dedalus en el capítulo 3.
Sí.
Y en donde había estado Stephen Dedalus en Retrato de un Artista Adolescente, sí, sobre el final. Sí, esa misma playa, Bloom se va, ya tipo 8 de la noche, se va a despejar, va a caminar y se encuentra y mira a una mujer muy agraciada aparentemente.
Una joven, sí, una jovencita.
Que está con otras amigas y sus hijos que están jugando en la playa. Y Bloom se la queda mirando y esta chica lo mira e intercambian miradas. Es un capítulo hermoso. Pasa que Bloom la pudre.
Claro, bueno, hay algo ahí porque tiene una narración que está planteada, ¿no? En Náusica está planteado desde el punto de vista en tercera persona, desde el punto de vista de Gertie, y después se quiebra y se plantea desde el punto de vista de Bloom en una tercera persona que va y se vuelve todo el tiempo. Primera persona, tercera persona. Y va mezclándose así. La libertad de Joyce para manejar las personas narrativas es una de las características que va a dar la ruptura sobre la literatura de ese tiempo. Y sí, está cargado de belleza porque ella, Gertie, empieza a seducir o sabe que la están mirando. Uh-huh. Y empieza a tirar como empieza a decir, no, bueno, si yo hago esto, me está mirando y seguro que él debe ser de tal manera. Y se imagina como si fuera el hombre de su vida.
Casi como una sirena ella también.
Claro, ella también desde ahí, de alguna manera lo seduce desde ahí. Y ella se
imagina. Y Bloom entra como un caballo.
Sí. Desde la distancia, ¿no? Se termina convirtiendo. Bloom es un boyer y ella es una exhibicionista. Ese es el planteo que se pone ahí en la playa.
Casi como una geisha japonesa, ¿no? Que es esa idea de la mujer, que no hay contacto físico y es una relación solamente a la distancia.
Claro. Y después cuando se quiebra esa narración y Bloom se plantea a sí mismo como el que la está mirando, empiezan las partes más escabrosas, donde él encuentra que tiene un agujero en el bolsillo y que por ahí puede meter la mano.
No digas eso.
Uy, mira lo que encontré acá. Claro.
Rapidito y nadie vio nada.
Menos mal que no la saqué. No. Es un poco. Y cuando Bloom termina.
Lo que se llama onanismo.
Claro.
Digámoslo con sutileza.
Cuando Bloom termina sus tareas ahí, en el momento más álgido de terminar sus tareas.
Vos sabés que para mí eso estuvo totalmente de más en el capítulo.
A mí no me parece de
más. A mí me pareció que la cagaste. Yo estaba hermoso el capítulo, estaba hermoso. ¿Por qué haces esto? Pero bueno, Salvador tiene su teoría.
Porque cambia de ¿cómo es? De intención al cambiar el narrador. Pero sí,
por favor, Salvador, sacanos de este escabroso momento.
Y es que sí, el desliz que tiene Bloom, por decirlo de alguna manera apropiada, está puesto en el momento justo, porque si nos ponemos a pensar, el capítulo que le sigue va a este hospital de maternidad y es la primera vez en toda la novela donde están por un tiempo considerable Bloom y Dedalus juntos en la misma habitación y empieza a formarse, podría decir que en estas 9 secciones que tiene el capítulo que le sigue, empieza a gestarse el nacimiento de su nuevo hijo, que sería Dedalus, y terminará siendo en el capítulo que sigue. Y si tenemos al padre y al hijo, nos faltaría el Espíritu Santo, que es quien escribe este libro, que se llama James Joyce.
Porque todo tiene que ver con todo, como nos acaba de decir Salvador. O sea, esto a mí me pareció que estaba de más, pero ahora me hizo pensar Salvador. Digo, bueno, está bien, era necesario que sucediera.
Sí, tal vez que sí. Puede ser.
Pero bueno, lo que viene en adelante es también otro delirio capítulo
los
absoluto.
Bueyes del sol, los bueyes absoluto. Del sol. No se puede creer lo que sucede.
No, ahí. No. Realmente acá Joyce la rompe. No es el capítulo, no es el mejor capítulo de Ulises, no es el que más van a disfrutar, no tiene nada de bello, si quieren.
Disfrutable desde el lado de desde el punto de vista de no costarte.
Pero desde el ego de un escritor, y sí, vos Joyce lo hiciste. Vos Joyce lo hiciste. No la hizo nadie, la hiciste vos.
Claro, tal cual, tal cual.
¿Qué se trata esto? ¿De qué vamos? Bueno, nosotros por ahí no lo habíamos comentado, cometimos el error de no haberlo comentado antes, pero una de las cosas que lo preocupaba a Bloom era una amiga de él que hace 3 días que está por parir. Está con un trabajo de parto que ya lleva 3 días, no se sabe qué va a pasar. Y él también lo tiene un poco preocupado porque es una conocida de él. Entonces él, después de este espectáculo en la playa,
se
va al hospital a preguntar si finalmente esta señora, la señora Prufrow, pudo dar a luz o no. ¿Qué pasó? Hace 3 días que está ahí con trabajo de parto y no se sabe qué pasa. Entonces se acerca al hospital a preguntar si esta mujer finalmente pudo dar a luz.
El tema es que a él no solamente le preocupa eso de su amiga, de Mrs. Purfroy, o algo así, como se pronuncia, a mí no me sale tan bien, sino que a Bloom también le empieza a preocupar el tema de la maternidad, del nacimiento, y le viene, obviamente, el fantasma de su hijo, no, de su hijo muerto, de su hijo que no nació al final. No, sí, nació.
Nació y murió, murió a los pocos días, sí.
Murió a los pocos días, y él tiene todo el tiempo esa muerte de su primer hijo, que no nació, o que murió, y él lo tiene todavía ahí. Y entonces hay los fantasmas de esa muerte, del bebé, más el nacimiento de esta mujer. ¿Y quién debe, y si esto se pone más complicado, quién debe ser salvado, el bebé o la
sí,
madre?
Es una discusión que se va a dar entre estudiantes de medicina que están en la parte de abajo del hospital, donde entre esos estudiantes de medicina que están escabeando a morir está Stephen Dedalus.
Sí. Y ahí aparece Stephen.
Exacto. Y está ahí escabeando con un montón de amigos y Bloom se lo vuelve a cruzar y finalmente van a entrar en contacto. Pero lo importante de este capítulo no es lo que sucede, como casi todo el Ulises, sino
esto.
Lo importante es lo que hace Joyce con la lengua, porque este capítulo va a explotar todo por el aire. ¿Qué se trata? Nada más y nada menos que la gestación de la lengua inglesa.
Eso no lo puedes creer. Decís, ¿cómo? Claro, porque para Joyce no solamente es importante lo que se cuenta, sino en cómo lo va a contar. Y entonces adquiere él, en una forma casi cronológica, prácticamente cronológica, el capítulo empieza a ser contado desde
el primer inglés.
Una forma del primer inglés, de ese sajón mezclado con latín. Después empieza a variar y empieza a cambiar hacia la parte, por ejemplo, medieval, romántica, gótica, y empieza a llegar hasta
el inglés actual.
El
de
inglés
esa
actual
época.
En un slang, así en un lenguaje medio callejero, donde ya no se entiende nada.
Casi hip hopero.
Sí.
Pero no existía el hip hop.
No se puede creer lo que hace, porque hace 27 tipos de estilo.
27, digo, 3 es 9, 9 meses de gestación.
Maravilloso. Maravilloso, son 27 estilos de formas de escribir en inglés y él las va poniendo en orden para tratar de llegar hasta el último. Entonces termina de gestar la lengua inglesa en esa forma de explicarlo. Dale, 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 yo, dale.
Imagínense hacer eso en el castellano, ¿no? Arrancamos en el mio Cid, que es por ahí el primer registro de lengua castellana, y empezamos a hacer ese trabajo desde el mio Cid. Avanzamos a Cervantes, pasamos por Quevedo, vamos a Góngora, digo, ¿todo eso?
Sí, en estilo, para contar otra cosa, qué es lo que está pasando en lo que es la trama, por lo que es la parte actancial, que no pasa demasiado,
claro.
Sino que es discusión.
Yo había dejado en Góngora, seguimos, digo, pasamos por cualquier escritor del siglo XVIII,
sí,
demás,
siglo XIX.
Y terminamos en Leonardo Yola en el siglo XXI, decís, bueno, dale.
Claro.
Pasamos por Borges, pasamos por Arla, así, Raciel Cortázar, un repaso de todos los autores.
¿Cómo haces? Bueno, así lo hace.
¿Puedes hacerlo? Sí, se puede hacer. ¿Hay que hacerlo? Bueno, a Joyce le tomó, dice que es el capítulo que más tiempo le tomó, estuvo casi 3 meses encerrado.
Y porque tenés que conocer no solamente
abstraído,
los estilos de cada uno de los autores que vas a tomar,
sino adaptarlos a tu texto.
Adaptarlos a tu texto y saber representarlos bien, porque los está parodiando a todos.
Los hace tremendamente bien.
No se puede creer, la verdad.
Digo,
que
yo
es,
tengo
es
la versión en inglés y
sí.
Es ilegible. Directamente es ilegible.
Claro, no.
No sé el amigo Zabaloy, no sé Sara Subirat, no sé mucho menos Costa Picasso cómo carajo lidiaron con eso. Es imposible, realmente es imposible. Porque aparte Costa Picasso lo traduce en castellano antiguo.
Claro, claro. Hace todo ese esfuerzo y termina haciendo los paralelos que... ¿Cómo haces esto?
Y sí,
lo logra y te lo hace llevar.
Hay momentos en que uno lee textos. A mí me pasa ahora que, por ejemplo, estoy leyendo mucha poesía, ¿viste? Que sí. Te he estado mandando cosas que estuve leyendo de poesía y demás.
Muy bella.
Y el otro día te decía, bueno, esto es imposible para mí. O sea, viste, yo como lector me pretendo como escritor y digo, bueno, yo esto acá no llego. No me da. Es como cuando estás viendo las Olimpiadas y ves a algunos deportistas y bueno, yo jamás llegaría a eso, ¿viste? Me excede totalmente, es
claro,
muy superior a mí.
Hay un paso que uno no hace, que es el que hizo Joyce.
Vos sabés hasta dónde te da y hasta dónde no te da.
Quizás es
un error a veces, muchas veces, pensar que a uno no le da. Pero bueno, más o menos uno es objetivo consigo mismo y dice, bueno, no me da. Bueno, esto no me da. Yo en un capítulo así, no puedo. Quizás tampoco tenga las ganas de hacerlo, ¿no? Que también
claro,
es otra parte.
Esa es otra parte.
Porque
sí,
el trabajo
sí, sí.
que hay ahí es. Tremendo.
Tenés que tener ganas de llegar hasta eso, ¿no?
De abstraerte a ese nivel, ¿no?
Sí, totalmente. Y termina ese episodio con la parte, digamos, como si fuera un inglés de la calle de los años 20, del siglo XX, y pasamos a algo. Salen de ese bar del hospital.
Uh-huh. Ya Stephen totalmente borracho. Ahí, bueno. Los hombres, ¿no? Esta
sí,
es una charla para
sí.
hombres que escuchan este podcast.
¿Qué es lo que
grupo
pasa?
De muchachos. No sé, caíamos mal. Son las 10 de la noche, 10 y media. Salen dos comentarios, ¿no? Hay dos vertientes en este momento en el grupo de hombres. No
20,
conozco el de mujeres. Por ahí me digan el de mujeres, por ahí.
Por ahí también.
Las chicas nos comentan y dicen, no, con las mujeres también pasa. Yo conozco reuniones de hombres.
Claro.
Nos pasa
eso.
De mujeres, sí. No estamos ahí. Reunión de hombres borrachos. Hay uno que dice, vamos a pegarla.
Vamos a pegar a
ver. Tengo un amigo que consigue tal cosa. Van unos para ese lado y hay otro que dice, vamos a buscar puta.
Exactamente. Y eso es lo que
es
hacen.
La que prepondera en esta ocasión. En este
todos
caso, la
amigos,
rama meretriz sí. es la que gana y dice, muchacho, vamos a la zona a pegar
nosotros
alguna mina.
Nosotros sabemos dónde hay, ¿no? A dónde tenés que ir. Y se van todos los amigos de Stephen, que los estudiantes de medicina.
Mirálos a los estudiantes de medicina, ¿eh? Fueron a hacer un curso intensivo de anatomía de golpe en medio de la noche.
Si supiera lo que hacen de medicina. Bueno, salen todos a la zona roja. Y Bloom, que ya se había encariñado, ya le empieza a tomar.
Porque Bloom lo mira y dice: qué
Stephen.
Pena.
Sí.
Qué pena, porque es un pibe de capaz y lo veo acá rodeado de esto, cabeza, escabiendo ahí, perdido. Y dice: este pibe es capaz, ¿viste? Qué lástima.
Podría hacer otra cosa, ¿no? Y entonces él sale atrás de ellos. Tremendo el episodio, que es Circe, el capítulo número
teatro.
15.
Señoras y señores, bienvenidos al teatro.
Teatro total, usa el recurso del teatro para poder explicarte algo que es un sueño, que es una pesadilla y a la vez es un ingreso al infierno.
Un gran logro es justamente este que decís. Vos te metés, empezás a leer, ¿no? Guión de teatro, personaje,
sí.
lo que dice.
Nombre del personaje y didascalia, vamos, sí. Aclaración sobre cada uno de los movimientos.
Y de golpe vos te encontrás en una obra de teatro que es realmente como una entrada al infierno.
Sí.
Porque se ve todo muy oscuro, Bloom no sabe por dónde camina, ve sombras que se mueven, ¿será Stephen? ¿No es Stephen? ¿Dónde está? Él va como unos minutos más atrás de Stephen.
Aparte, las imágenes de su mente que le reclaman cosas, toman corporidad y se le aparecen como fantasmas y le dicen cosas.
Aparece Molly. Que no habló, hasta ahora no habló y ya vamos a ir al momento en que ella habla, que bueno...
Llegaremos
tendrá
ahí.
Su momento, pero digo, acá aparece Molly reclamándole, ¿qué haces ahí en un
claro,
puterío?
Claro, y él tratando de no es lo que parece, ¿no? Es como que le dice.
Te encontraron en el medio de cocodrilo, entró tu mujer, te vio ahí compartiendo champán con tres señoritas y vos le decís, para, yo te puedo explicar esto.
Lo gracioso no es solamente que te encuentren y te digan, ¿no? ¿Qué haces acá? Sino que el otro diga, ¿y vos qué haces acá? ¿No? ¿Por qué estamos los dos acá? ¿No? Me parece el video de los sí. decadentes, cuando el matrimonio se encuentra cada uno en un auto cruzándose en el telo. Es más o menos así. Pero esas voces fantasmales que se empiezan a mezclar, es re difícil también el episodio ese.
A ver, tenés que estar...
Es onírico.
Sí, tenés que estar... si querés, familiarizado con el arte simbolista, el arte abstracto, el arte delirante también. Bueno, o sea, tenés que estar predispuesto a todo.
A eso.
Viste esas obras por ahí muy unders en el que vas y decís, bueno, acá puede pasar cualquier cosa, bueno, puede pasar cualquier cosa, y van esas reglas.
Vamos a tirar un paralelismo. A mí me pareció como, me entregué como cuando me entrego a ver una película de David Lynch.
Bueno, sí, David Lynch.
Es esto, ¿no? Quiero entenderlo, quiero disfrutarlo.
A la Mulholland Drive a la cabeza.
Claro,
sí.
Decís.
No pierdas tiempo en pensarla.
No quieras entender cuál es la lógica de lo que sucede acá.
No hay lógica.
No hay lógica.
No hay banda.
Es eso. Uh-huh. Y disfrutalo, andá en el viaje este. Y si te metes de esa manera. Salís medio loco, la verdad. Salís medio loco. Eso, y es hermoso.
Pero está bárbaro que suceda, aparte, entre los callejones del barrio, no sé, Ciudad Roja, no sé qué nombre tendrá, pero en la zona esta de prostibularia.
Claro, diría Don Burquete.
En el cual vos te metés en estos callejones y pasa cualquier cosa. Hay faloperos pasados de opio, en este caso, hay de todo. Y él va buscando a Stephen, que no lo encuentra, y en el medio, viste, te vas perdiendo. Y bueno, la parte de la perdición es esto. Y además todos medios borrachos ya.
Claro, todo es totalmente del orto en ese punto, digo, ya no hay puntos medios.
Es como tratar de recordar una noche.
Claro, ¿qué pasó?
Me desperté el domingo a las 12 del mediodía. ¿Qué pasó ayer? Y empezás, viste, pum, a recrear imágenes.
Y Stephen, que no se recupera, digamos, que está totalmente cada vez más borracho y cada vez más perdido. Y Bloom, que está todo el tiempo tentado lujuriosamente por el lugar. Él empieza a liberar y empieza a sentir la tortura de la lujuria.
¿Pero qué querés? ¿Qué querés? Ponete en el lugar de Bloom, tampoco vamos a matarlo.
Pero no, digo.
¿Vos viste lo que eran esas chicas? Eran chicos. Bueno, no importa. Digo, no vamos a. En ese momento
no
tiene
es
lo
que
de
ver,
menos.
Claro, claro. A todos los queremos igual. A todos los queremos por igual. Bueno, lo de Bloom es tremendo ahí también. Porque él empieza a liberar su parte lujuriosa constante, ¿no? Que después vamos a ver que no es ni la primera vez ni. Y tiene que ver con su carácter.
No le crean a nadie que dicen que es la primera vez que va a uno de esos lugares.
O que te diga, no, pero yo soy un hombre de familia. Listo, ya está. Ya sabemos que haces todas.
Sabés, te tiro la dirección en 2 segundos y ya sabés cómo llegar.
Las hiciste todas, significa eso. Y es el momento álgido donde todo lo que es la parte de Odisea termina, ¿no? Uh-huh. Termina, donde todo el que está en comparación con el año que pasa Odiseo en la isla de Circe, uh-huh. siendo marido de Circe, para que lo deje un año para que pueda irse de vuelta con la tripulación, todos otra vez convertidos en personas, que estaban todos convertidos en chanchos. Que todos sean chanchos también
tiene que ver.
Claro.
Y después ya entramos en la parte final, que son los últimos 3 capítulos, que es el regreso a Ítaca, ¿no?
Claro, claro. Es cuando ya, digamos, terminaste de joda y buscas un lugar donde parar. Y ahí es donde Bloom logra rescatar a Stephen y se lo lleva a un barcito medio perdido donde no se vende alcohol. Donde empieza a tratar de rescatarlo. No estés tan en pedo.
Está tomando café.
Estás muy mal.
Sí, sí. Tomá un cafecito, bajá.
Claro, bajá un
poco. Y justamente en el primer capítulo se veía los vestigios de un barco que se acercaba. Después Stephen ve ese barco un poco más cerca. Y finalmente en este capítulo son los marineros de ese barco que ya encalló y bajan. Y empiezan a contar historias. Es un capítulo básicamente que pasa, digo.
Sí,
marineros
no
inventando historias prácticamente.
Sí. Eumeo es el capítulo este, el número 16.
Mientras Bloom trata de darle un cafecito a Stephen para que baje y le dice, bueno, vení a dormir a casa porque no te puedo dejar ir así.
No te puedo dejar ir así. Aparte el otro se da cuenta que no tiene casa, no tiene a dónde ir. Porque ya le tomaron la torre donde él vivía y no tiene, y si bien tiene la llave, pero se lo ocupó otro y empiezan todos los paralelos, ¿no? Por fin se encuentran y empiezan a planear el regreso a casa. El regreso otra vez al reino de Odiseo con Telémaco y en ese caso de Bloom con Stephen. Esos paralelos empiezan ahí a formar.
Y se lo lleva entonces finalmente a la casa. Recordemos también el primero en el que aparece Bloom, que se va de la casa y se le olvida las llaves. Entonces ahora no puede entrar.
No puede entrar.
Al no poder entrar, entran por una ventana, además, y están ahí Stephen y... Acá la prosa de Joyce lo que tiene de bueno es que Joyce mismo estaba cansado ya de escribir. Y la prosa es cansina.
Sí, sí, sí.
Están
sí.
ahí los dos charlando. Che, mirá, vos sos pibe talentoso.
Pero viste cuando terminas de una larga noche y vos te estás durmiendo, loco. Te estás durmiendo.
Y lo lleva eso a la prosa.
Ay, y te estás durmiendo y decís, seguimos hablando y no sé por qué estamos hablando. Yo quiero tirarme a dormir en cualquier lado. Ya, me tiro en el suelo a dormir.
Ah,
no,
si me habrá pasado, sí.
No, no, jamás me pasó.
Sí, me habrá pasado. Encima te empieza a bajar el alcohol, viste. Ya hace una hora que no tomas nada de alcohol y empezaste a bajar, a bajar, a bajar.
Claro, y se te desarma el cuerpo.
Te pesan los ojos.
Y la prosa tiene eso. Entonces hay que bajar.
Ya empieza a aparecer la resaca, además.
Claro, sí, ya te empieza a joder. Y después llegando a la casa...
Somos dos totalmente inexpertos, como verán. O sea, cualquiera que haya tomado por ahí nos corrige un poco.
Lo aprendimos con Joyce a esto. Sí. No sabíamos nada de eso.
Son las 6 de la mañana y sigo acá. La concha de reloj.
Y este me sigue hablando. Porque siempre hay uno que habla, ¿viste?
¿Viste?
Que no para de hablar.
Sí. Y no,
peor. Fue del primer grupo, de cuando se tenía
el que... El de las 6 de la mañana que dice, ¿sabés? Conozco un lugar, vamos de acá. Pero son las 6 de la mañana, pero vamos, yo conozco. Sigue abierto, hasta las 8 tira,
No, no quiero más. Bueno, así estaban. Van hasta la casa de Bloom, entran a la casa de por cualquier lado, porque no tienen la llave, y es el capítulo Ítaca. El número 17. Ya en el hogar, ¿no? Donde va a tomar posesión de su reinado, Bloom, digamos. De su reinado totalmente mancillado, aparte.
Sí, ya anárquico. Te fuiste, ya está. No sos nadie más acá. No sos nadie más.
¿Dónde la mañana? ¿Qué haces a esta hora?
Imagínate a Molly con los ruleros esperándote.
Y encima, Molly no le está esperando durmiendo.
No, eso es lo peor. Por eso vamos directo al capítulo que importa, Penélope. Llegaste hasta acá. Llegaste al capítulo 18 de Ulises.
Bueno, lo único que podemos decir del 17 es que está planteado como si fuera una conversación socrática en donde hay preguntas que no se saben.
¡Horrible! ¡Horrible! ¡Pásenlo! ¡Déjenlo! ¡Pasan lo que importa! ¡Basta! ¡Para apretar fast forward! ¿Viste? Está escrito de una manera socrática en la cual Sócrates hacía preguntas y te contestaba siempre con preguntas, lo que llevaba a que el narrador, en este caso, piense. Entonces hay preguntas que te hacen pensar, preguntas que te hacen pensar. Vale, obviamente que vale, está muy bien el ejercicio.
Sí, sí.
Pásenlo.
No suma. Terminó. Digamos que ahí termina el viaje de Bloom. Y empieza Penélope.
De todos modos, haga lo que haga y después... Él va a otro extremo, loco, por la mujer, en bellas tiranas. Por supuesto, el hombre nunca piensa dos veces, en el marido ni en la esposa tampoco. O bien es a la mujer lo que quiere y la logra. ¿Para qué otra cosa nos han dado todos estos deseos? Me gustaría saber. Yo no puedo evitarlo. Si todavía soy joven, no es así. Es un milagro que no esté hecha una vieja bruja arrugada antes de tiempo viviendo con él tan frío que nunca me abrace, excepto algunas veces cuando está dormido al revés con la cabeza a mis pies, sin saber, supongo, de quién está ante cualquier hombre que besa el culo de una mujer. Yo me sacaría el sombrero después de eso. Él besaría cualquier cosa antinatural donde no tenemos ni un átomo de expresión propia de nosotras. Los dos pedazos de grasa antes de que yo hiciera eso a un hombre, puff, esos sucios brutos. El solo pensarlo basta. Beso los pies de usted, señorita. Eso también tiene algo de sentido. ¿Acaso no besó él nuestra puerta de entrada? Sí, lo hizo. Qué loco. Nadie entiende sus ideas chifladas, excepto yo. Por supuesto, una mujer quiere que la abracen 20 veces al día, casi para hacerla parecer joven, no importa por quién, mientras una ame y sea amada por alguien. Si el tipo que una quiere no está allí a veces, Dios mío, pensaba yo, recorrería los muelles, iría una tarde oscura donde nadie me conociera y me levantaría a un marinero llegado del mar que estaría caliente y deseoso de hacerlo, y no le importaría un rábano quien fuera yo, solo hacerlo en alguna parte, o uno de esos gitanos salvajes en Ratnafark que levantaron sus campamentos cerca de la lavandería de Bloomfield para tratar de robar nuestras cosas si podían. Yo solo llevé mi ropa allí unas pocas veces por el nombre de la lavandería Modelo y me devolverían una y otra vez unas medias viejas desparejas y ese tipo con aspecto de sinvergüenza de los ojos lindos peleando una rama, podía atarme en la oscuridad y montarme contra la pared sin decir palabra, o un asesino cualquiera, lo que hacen los caballeros elegantes con sus sombreros de copa. Ese conserje del rey vive en algún lugar aquí cerca de la calle Hardwick, la noche que nos dio la cena de pescado, porque celebraba haber ganado ese combate de boxeo, por supuesto, que fue por mí que le ofreció. Yo lo conocía por sus polainas y su forma de caminar, y cuando me di vuelta un minuto para mirar, había una mujer detrás saliendo de allí.
Bueno, esta, señoras y señores, es Molly Bloom hablando. Llegaron al capítulo 18. Esto es como un recital de Pink Floyd en el cual cerramos con un solo de Comfortable Numb, así explotando todas las luces, salen fuegos artificiales atrás del escenario y cerramos así este capítulo. Esta novela inmensa termina de la mejor manera, porque es un premio. Después de que corriste 40 kilómetros en una maratón, te dan la botellita de agua, te dan la toalla y te dicen: te felicito. Disfruta, ahora disfruta. Llegaste acalambrado, roto, no querés saber más nada, no querés leer más nada en tu vida. Decís: listo, basta la literatura, ¿por qué me metí en esto? Pero hay premio.
Porque habla solamente Molly Bloom, sin tiempo, casi sin lugar, sin estar atada a nada. Habla por fin.
¿Y cómo habla?
¿Y cómo? Creo que son 4 o 5 oraciones.
Son 4 oraciones, la primera tiene 2000 palabras.
No se puede.
Thomas Bernhard, o sea, no inventaste nada. Tenés acá un monólogo que va derecho, sigue.
Y ella empieza a revelar su relación con Bloom. Y empieza a dar vueltas sobre sus amantes, sobre las amantes de Bloom, sobre todo lo que pasó en su matrimonio desde que se conocieron hasta que van llegando hasta este momento donde cada uno tiene sus amoríos propios, donde se aman, se repelen.
Falta Sabina cantando "Y sin embargo" atrás.
Y sin embargo, sí, ¿por qué no terminamos con ese tema? Con "Y sin embargo"?
Porque hay otro mejor.
Bueno, ok. Pero es Molly Bloom dando por tierra con todo lo que es la idea fantasiosa del matrimonio y la mujer abnegada.
Hablemos ella de feminismo, ¿no? Es eso, ¿no? Hablemos, claro, de feminismo. Molly Bloom, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, siglo XX, digo.
Le habla a su propia concha, vamos a decirlo así. Le pone nombre, la identifica, habla de todas las formas de cada uno de los penes de los amantes que tuvo. Dale.
No sé si es el mejor tema para tocar con la pareja de uno, digo, ¿no? A ver, no, bueno, discúlpame. Seamos sinceros entre nosotros. ¿Qué tipo de pene has conocido antes que yo?
Es un tema que lo está tocando ella sola.
Obviamente, es ella. A ver, lo que sucede aquí es que es ella hablando con ella misma. Entonces, cuando uno habla con uno mismo, no hay eufemismo. ¿Por qué uno va a tener eufemismo con uno mismo?
Por supuesto.
O sea, es ella en nivel crudo. Molly es súper sencilla, súper directa. No tiene vueltas.
Es absolutamente sexual.
Desea
además
a todo el mundo, pero se queda con Bloom.
Siempre va a volver y hasta cuando lo critica, se nota que ella lo ama.
Es como el amigo o la amiga que uno tenga que se la pasa diciendo: no, porque mi novio o mi novia es un boludo, es una boluda, todo el tiempo. Bueno, ¿y por qué no te separás? No, pero bueno, O sea, lo querés.
Y se acuerda cuando dice: pero cuando nos conocimos era así, asá, ¿no? Y va y vuelve sobre Bloom todo el tiempo. Incluso él es el centro de todos los amantes que hay alrededor. Porque todos tienen comparación con él y todos alrededor giran alrededor de él. Y a la vez, como ya lo fuimos viendo anteriormente, Bloom también siempre fue Molly. Siempre fue Molly para él. Más allá de todo lo que ha hecho Bloom, que nos enteramos más de las cosas que ha hecho cuando nos habla Molly.
Sí.
Eso es genial.
No, ¿por qué no tiene sirviente en la casa?
No tiene puede tener sirviente porque se las quería levantar a todas el tipo. Y ella lo descubría en todas y cada uno. Entonces no tenían sirvientas en la casa porque Bloom se las quería bajar a todas. Y eso lo empezamos a ver con ella. Y ella termina de completar el panorama.
Ahí lo tenés a Joyce.
Ahí
lo tenés a Joyce. Ya. Te lo presentó a Bloom todo el tiempo, prácticamente como un pobre boludón.
Claro.
Buenazo.
Claro. Y viene Bloom y te dicen, viene Molly y te dicen: no.
Era flor de pirata.
Esto es un atorrante. No. Y ese amor que va y vuelve, que se odian, que se repelen y que se vuelven a juntar, es como la dinámica que tienen ellos dos. Y me parece que es brillante, es hermoso como ella lo explica. Ella es el gran personaje final con el que podemos terminar Ulises, irnos y decir: hemos leído una de las mejores obras, si no la mejor obra de la humanidad de esta modernidad.
Sí.
Sí.
Stop.
Momentos finales del Sonido y la Furia. Nos vamos despidiendo. Cerramos así el segundo tomo del Ulises.
Pero no antes sin agradecer primero a los suscriptores que nos bancan siempre y que puede suceder por ello que nosotros sigamos haciendo este hermoso podcast y el que disfrutamos tanto y que espero que ustedes también lo hagan. Así que ustedes se suscriben a la biblioteca del Sonido y la Furia, que está en nuestro link, está en el Instagram, lo pueden encontrar ahí fácilmente. Se suscriben solamente por 400 pesos y todos los meses eligen un libro a elección, ¿no? De todos los libros que hay, de los casi 200, más de 200 libros que tenemos, pueden elegir alguno todos los meses para regalo y es nuestra atención hacia la colaboración.
Hubo Ulises en la biblioteca y se lo llevaron, obviamente, pero hubo Ulises.
Es cierto, hubo y Ulises.
Quizás es un Ulises más, porque yo tengo uno para donar.
Esa, ¿eh? ¿Quién te dice? Bueno, pero también tenemos que agradecer libros que tal vez en algún momento vayan a caer también en la biblioteca, que es Crónicas del Doctor Peste, ¿sí? De la editorial Nanoj. Es la editorial, ¿sí? Que vamos a hablar con su editor dentro de poco también, porque estamos largando un montón de vivos, sí, y de entrevistas, uh-huh, que casi todos los viernes vamos a tener alguna. Así que presten atención a nuestro Instagram, que van a salir un montón de entrevistas nuevas. Entonces, Crónicas del Doctor Peste, que es una recopilación de historias anteriores a la pandemia, que eso después lo va a explicar Máximo Damián Morales, el editor.
Un visionario.
Sí, casi un visionario. En donde están todos ahí amigos nuestros, incluso como Pablo Martínez Busquet, está ahí, ¿ya? Por ejemplo.
Si está
José
Burquet,
María Marcos. Joder. Así que, sí, recontra, vale la pena. Mati, ¿qué otro libro tenías vos por ahí?
Tengo una joya hermosa. Vamos a estar charlando mañana con el traductor, que fue Jorge von der Breider, que ha traducido un montón también de textos. El Corazón de las Tinieblas, Made in Argentina. Vamos a tener una edición que hizo Eterna Cadencia, que nos envió una tapa hermosa.
Bien,
de un libro que me cuesta decir hermoso, pero es hermoso y es tremendo.
Sí, es de lo mejorcito.
El Corazón de las Tinieblas, para los fanáticos de Apocalipsis Now, saben de qué va. Es un libro absoluto, un libro absoluto de Conrad.
Rompiéndola totalmente.
Y bueno, vamos a estar charlando obviamente con von der Breider por este trabajo enorme de traducir a Conrad y en un texto que siempre me dieron ganas de volver a hablar. Pasa que hablamos muy bien en su momento con Lucas Ferrero y está ahí el programa subido y realmente estuvo muy bueno, pero siempre tengo ganas de hablar de esta novela.
Volver a decir las mismas cosas incluso.
Sí.
Y también quiero agradecerle a Cristian Acevedo porque nos ha acercado Matilde Decide Morir, la segunda entrega de esta saga de Matildes. Que
nosotros conocimos a Acevedo antes de que tenga 100 seguidores en Instagram. Nosotros conocimos a un Acevedo que venía con sus libritos abajo del brazo, que había leído todo IT y lo quiero muchísimo por haber hecho eso, de venir al programa
en
y
una
ser
semana,
IT,
leyó IT en
para
una
venir
semana
a hablar al programa y por aquel entonces tenía unos meros 100 seguidores en Facebook.
Exacto, y ahora la está rompiendo con porque Matilde Debe Morir has tenido 13 ediciones ya.
La san puta.
13 ediciones sacó.
Con razón vive en Nordelta ahora.
Sí, ¿no? Así que está con todo y ha sacado, ya es la segunda edición de Matilde Decide Vivir, ¿sí? Que es como la contraparte de la primera novela y la está rompiendo de una manera tremenda.
Dice Stephen King que es un gran seguidor de Cristian Acevedo.
Exactamente. Y bueno, también, así que pronto vamos a hablar con él también y algunos libros de él se irán sumando a la biblioteca para los suscriptores, así que no se olviden, suscríbanse, porque además, para los que sean nuevos suscriptores, los que se suscriban en una semana, en un mes, va a haber siempre sorteos especiales, como el que salió de Leonardo Yola y que, bueno, fue las delicias de todo el mes de julio, así que ahora va a haber muchos libros especiales para los que recién se suscriban.
Y están acostumbrados desde aquella primera temporada en Éter a irse escuchando buena música y esta vez no va a ser la excepción como no lo fue nunca. El Ulises duró un día, esta banda duró poco más de un día, pero se llamaba Dédalus, son unos italianos que se sumaron a la movida del jazz experimental de comienzo de los 70. La banda se llamaba Dédalus
y vamos a seguir escuchando su canción Leda, una banda que, como les digo, duró quizás un día, quizás dos.
Hasta el episodio que viene, gente, lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban.
Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.